Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
¿Qué se graban nuestras conversaciones con los servicios de atención al cliente? ¿Solo para mejorar la atención que nos dan? ¿Nuestro jefe puede revisar nuestro historial de navegación? ¿Cuándo nos pueden llamar al teléfono de empresa fuera de nuestro horario laboral? ¿Usted pone la mano en el fuego por el uso correcto que está haciendo su jefe de la inteligencia artificial? Si no tiene clara la respuesta a alguna de estas preguntas, no se preocupe que tenemos a la mejor analista para contestarlas, que es Luz Rodríguez. Luz, buenas noches.
Buenas noches.
Que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Luz, la tecnología no es neutra. Estamos viendo que últimamente se le dan finalidades al uso de la inteligencia artificial de todo tipo.
No, no lo es. Aquí voy a citar a un buen colega que trabaja en el CSIC, que dice que esto de que la tecnología no es buena ni mala, como decíamos antes, de otra energía atómica, por ejemplo, pues depende cómo se utilice, que es una falacia, yo también lo creo. En este momento la inversión en tecnología y la producción tecnológica está al servicio de una nueva fase del capitalismo, una nueva fase del capitalismo que no es nuevo, porque en este reemplazo de las personas el capitalismo siempre ha estado, pero que ahora, en el momento en que nos encontramos, es una nueva fase que viene a buscar nuestra inteligencia, nuestra capacidad cognitiva y a reemplazarla por las máquinas.
O sea, el objetivo es reemplazar a las personas.
En la medida de lo posible, sí. Lo que sucede es que, uno, no todas las capacidades de las personas son reemplazables, al menos de momento, por las máquinas. Y dos, no todas las personas quieren ser reemplazadas por las máquinas y, por lo tanto, están surgiendo límites a esa capacidad que sí tienen las máquinas, límites personales, individuales, pero también límites normativos que les impide entrar en todo nuestro conocimiento.
Pero realmente tenemos capacidad de poner pie en pared ante la inteligencia artificial, ante esa intención que tiene de entrar en todo nuestro conocimiento, aprovecharse de él y sustituirnos.
Sí, sí tenemos capacidad, pero a veces nos falta el debate. Es un debate que tenemos que darnos como sociedad, es un debate que tenemos que elevar a la agenda pública. Sabemos qué beneficios tiene la utilización de la tecnología y de la inteligencia artificial, y es bueno y podemos aprovecharnos de ellos, pero también sabemos que tiene riesgos. Nos debemos un gran debate público, un gran debate democrático sobre qué riesgos queremos asumir y qué riesgos no estamos dispuestos a sociedad como sociedad para asumirlos. Y estos debates ya se están dando en la Unión Europea. El Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Inteligencia Artificial, la Directiva de Trabajo en Plataformas, son puntos señeros que nos dicen en Europa hay un debate y todo lo tecnológicamente posible quizá no sea socialmente deseable.
¿Lidera ese debate Europa?
Sí, en este momento lidera ese debate Europa frente a dos superpotencias tecnológicas, los Estados Unidos y China, donde tienen modelos de no intervención sobre sus negocios que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, cada uno en su modelo, pues son modelos muy distintos. Europa, digamos que se sitúa en el centro como un elemento civilizatorio de la utilización de la tecnología. No es la Unión Europea no es contraria a la tecnología, pero sí tiene una visión del humano en el centro como un elemento civilizatorio para empresas y particulares de utilización de la tecnología. Y hay elementos de las normas de la Unión Europea que están llevándose fuera de la Unión Europea. Las normas sobre protección de datos, muchas de ellas podemos encontrarnos normas parecidas en algunos países de América Latina o en algunos países de otros entornos. En este momento, la civilización en torno, el humanismo en torno a la tecnología lo lidera la Unión Europea.
Pero en un mundo que está absolutamente globalizado, ¿es realista perimetrar con fronteras, con legislación nacional y comunitaria la aplicación de la inteligencia artificial en el nuevo capitalismo hacia el que va el mercado?
Sí, sí, es cierto que en un mundo global, siempre ha sido en un mundo global, las normas que se establecen a nivel nacional o a nivel de integración europea son normas que no alcanzan a todo el espectro donde se mueve la tecnología. Pero digamos que la Unión Europea lo que ha hecho hasta ahora, con mayor o menor fortuna, es decirles, si ustedes quieren vender inteligencia artificial en Europa, ustedes tienen que respetar ciertas reglas básicas, entre ellos los derechos fundamentales, que son elementos centrales del acervo civilizatorio y también del acervo normativo de la Unión Europea. Bien, y ha puesto bastantes sanciones muy elevadas, algunas tecnológicas, que han quebrado esas reglas y esos derechos fundamentales. No se puede gobernar el mundo desde la Unión Europea, pero sí se pueden establecer ciertos límites cuando la tecnología entra en la Unión Europea.
¿Tú crees que el uso intensivo de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo va a tener el mismo impacto que tuvo la llegada de la cadena de montaje a las fábricas, por ejemplo?
Lo persigue, pero no sé si podemos decir que tendrá el mismo impacto o incluso un impacto mayor. Es decir, la cadena de producción era un elemento de segmentación de actividades, de ordenación por la máquina de los ritmos de las actividades, y de alguna manera venía a sustituir, a reemplazar la fuerza física de las personas trabajadoras. Primera revolución industrial. Esta que algunos autores norteamericanos llaman segunda revolución, porque entienden que ahora la cadena de producción no es física, sino que la cadena de producción es tecnológica y que la tecnología ha venido a imitar nuestros comportamientos cognitivos y a sustituirnos en nuestras capacidades cognitivas. El impacto puede ser muy, muy elevado, pero no tenemos en este momento un número que diga vamos a medir el impacto va a ser H o Y. Sí que sabemos que el impacto está aquí, todos estamos ya utilizando inteligencia artificial, tú, yo, mis alumnos, los profesores, los médicos, los abogados, los jueces, todos estamos utilizando inteligencia artificial, pero no somos capaces de medir el impacto que puede tener en nuestro modelo productivo.
Ahí me acojo, ¿no?, cuando escuché a la directora gerente del FMI hablando de tsunami.
Tsunami.
O sea, quiere decir, es posiblemente la persona que más información tenga en el planeta, o una de las que más información tiene en el planeta, controla toda la economía, los mercados laborales, sabe lo que está pasando y habla de un tsunami.
Bueno, eso fue lo contó Andrea Ricci en un artículo muy muy conocido que yo creo todos hemos leído, cuando está hablando de lo que está diciendo la directora del Banco Central Europeo y la directora del Fondo Económico Mundial, que son efectivamente dos personas informadas económicamente, y la segunda dice la inteligencia artificial será un tsunami porque va a afectar. No dijo destruir, dijo afectar, transformar el 60% de los empleos. Y ambas dijeron, y una preocupación central será la desigualdad. No dijeron, y una preocupación será que haya mucha gente sin empleo. Dijo, una preocupación central será la desigualdad, porque habrá puestos de trabajo vinculados a la tecnología, bien valorados, bien pagados, y muchos puestos de trabajo de escaso valor añadido y no vinculados a la tecnología, que van a ser puestos de trabajo muy mal pagados. Pero eso genera una desigualdad brutal.
Y tenemos que asumir, Luz. O sea, no nos podemos engañar. Va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer.
Que van a ser, o van a desaparecer o van a transformarse, que habitualmente se transforman con el complemento de la tecnología. Sí, claro, y tenemos que poner políticas públicas al servicio de este posible impacto de la tecnología. Uno, para empezar, la formación en competencias digitales de la población trabajadora, y dos, políticas de igualdad para evitar brechas que hoy se están produciendo en la implantación de la tecnología en nuestros territorios.
España es el tercer país de la Unión Europea en robots industriales, el décimo del mundo. ¿Esto significa que estamos más al día en las fábricas que en las oficinas, por ejemplo?
Eso significa que tenemos una industria del automóvil que está completamente vale, robotizada. Vale. Es verdad que España tiene una posición, según el Foro Robótico Mundial, muy, muy, muy elevada en robótica industrial, es decir, en implantación de unidades robóticas industriales, nada que ver con forma humana, por fortuna no tienen forma humana, porque tenemos una industria del automóvil muy competitiva y está completamente robotizada. Ahí están los robots industriales, fundamentalmente.
Tú has formado parte de la creación, del diseño de una encuesta enorme en la que han participado trabajadores, también empleados públicos, 1.500 empresas de toda España. ¿Los trabajadores ponen la mano en el fuego por el uso que hacen sus empresas de la inteligencia artificial, por ejemplo.
Ni las empresas tampoco, no. Ni los trabajadores ni las empresas. Es curioso como cuando les hemos preguntado por otros derechos más reconocibles, como el derecho a la desconexión, del que hablabas antes, o el derecho a la privacidad dentro de un dispositivo digital que es de propiedad de la empresa, tanto trabajadores como empresas identifican bien el derecho y identifican bien el cumplimiento del derecho. Pero cuando llega la inteligencia artificial, hay un número importante de trabajadores que dice, no sé, no contesto. Esta es una pregunta que tiene un porcentaje muy alto de no sé, no contesto. Y también es sorprendente que hay un número importante de empresas, casi el 20% de las empresas, que dicen que no saben cómo están utilizando, si están utilizando bien o no la inteligencia artificial. Es probable que...
Hay una empresa de cada 5 en España no sabe si lo está haciendo bien o mal.
Claro, es que es complejo. Yeah. Es complejo. A veces no sabe...
Es que es muy probable que lo esté haciendo mal.
Sí, la verdad es que los datos que tenemos claro. es que probablemente una parte importante no conozca todas sus obligaciones y todos los derechos de los trabajadores en función de la utilización de la inteligencia artificial.
Por ejemplo, ¿los trabajadores tenemos derecho a estar informados de las herramientas que están usando nuestros jefes para controlar nuestra productividad?
Sí. Tenemos derecho a estar informados. Tenemos derecho a estar informados sobre qué datos se captura la empresa de nosotros, qué datos tiene de nosotros. Tenemos derecho a estar informados si utiliza o no utiliza algoritmos para la gestión del trabajo. Tenemos derecho a estar informados sobre la operativa básica, si es que se utilizan, del algoritmo. Tenemos derecho a estar informados sobre cómo afecta la utilización del algoritmo o un sistema de inteligencia artificial sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre el salario, sobre la jornada, sobre el despido, sobre la contratación. Lo que sucede es que este derecho hoy lo tenemos en una ley que está en el Reglamento General de Protección de Datos, que no es una ley laboral. Y lo que hemos comprobado nosotros en las entrevistas y en un proyecto de investigación que tuvimos antes es que ni los trabajadores consideran que este es un derecho, ni las obligaciones consideran que esta es una empresa. Así que tenemos el derecho, pero nadie o muy poca gente ejerce este derecho.
Ponme ejemplos para que entendamos todos de casos en los que se estén utilizando los algoritmos para definir el desarrollo de la carrera profesional de una persona, incluso hasta su salario.
Sí, pongo un ejemplo. Queremos que haya una persona que ascienda en una empresa o varias personas que asciendan en una empresa. Y para ser más objetivos, decimos, bueno, que no lo decida los directivos y directivas de la empresa, sino que lo decida una operación matemática, que es el algoritmo. Entonces, vamos a nutrir el algoritmo. Vamos a medir la responsabilidad de las personas trabajadoras. ¿Cómo medimos la responsabilidad? Todo esto son decisiones de qué datos vamos a utilizar. Muy bien, para medir la responsabilidad y el compromiso vamos a utilizar el número de horas extras que han hecho los últimos 5 años, el número de bajas que han tenido los últimos 5 años y el número de permisos de maternidad, paternidad y conciliación que han tenido los últimos 5 años. Con estos datos de entrenamiento del algoritmo ascenderán los varones. ¿Por qué ascenderán los varones? Porque son los que hacen más horas extraordinarias, los que ejercen menos permisos de conciliación y los que piden menos horas para cuidar de la familia. Esto se llama, si lo hiciera una persona, discriminación indirecta. ¿Lo puede hacer un algoritmo? Sí, porque los datos que están alimentando el algoritmo, las variables que está teniendo en cuenta, están encerrando discriminaciones. Eso sucede en una promoción, pero también puede suceder en preguntas de un curriculum vitae para un proceso de selección, que se leen miles de currículums y el algoritmo tiene la palabra embarazo o tiene conciliación y va descartando de los currículums este tipo de palabras. Automáticamente serán descartadas personas que son normalmente mujeres.
¿Quién es la policía? O sea, ¿quién está controlando que los algoritmos no lleven a cabo esta discriminación que si llevara a cabo una persona sería
diríamos
ilegal?
Que es una discriminación con una casa, efectivamente. Hoy tenemos reglas que nos permiten conocer, uno, los datos de entrenamiento que utilizan las empresas, esta es la ley de inteligencia artificial, dos, evaluar el impacto de las decisiones que se producen a través de algoritmos para ver si somos capaces de saber si hay discriminaciones o no. Estas normas existen. Estas normas existen no solamente en general, sino en el mundo del trabajo. Hoy tenemos en España una norma que en su momento fue pionera, ahora ya se ha copiado, donde dice que las organizaciones que representan a los trabajadores en las empresas pueden solicitar esa información. No mis datos personales, que están protegidos, pero sí las categorías de datos que está utilizando la empresa para entrenar los algoritmos. Y bueno, tenemos estas normas, pero son normas que todavía se ejercen poco por los individuos y también por las organizaciones sindicales. Ellas mismas lo reconocen.
¿Qué datos del día a día que genera el trabajo de un empleado está cogiendo la inteligencia artificial para hacer ese trabajo a futuro sin el empleado.
Todos. Que antes ponías el ejemplo de los contact centers. Los contact centers nos graban la voz. Cuando llamamos a un contact center dicen...
O sea, cuando llamas a una atención al cliente.
Eso es, ¿no? Pero todo, seguramente que todos y todas nos ha pasado, ¿no? Llamas y dice, para mejorar la calidad del servicio, esta llamada puede ser grabada. Primero, son nuestros datos de voz. No nos están pidiendo el consentimiento para grabarlos. Dos, son los datos de voz de la persona trabajadora que va a atendernos. No le están pidiendo el consentimiento para grabarlos. Se necesita el consentimiento para tratar datos. Tres, estas voces, estos, pero, buenos días, razonable, tiene usted razón, se están grabando porque con estas voces se están entrenando bots que son los que luego nos contestarán cuando volvamos a llamar al contact center, la máquina que nos dirá, buenos días, es razonable lo que está usted diciendo. Son las voces de los trabajadores, las voces nuestras grabadas para utilizarlas después para reemplazar a los trabajadores.
Dios mío, Luz.
Tenemos herramientas, pero tenemos que saber utilizarlas. Y sobre todo tenemos que ser conscientes de que, uno, esto sucede. Dos, tenemos un acervo de derechos digitales en el trabajo y fuera del trabajo que nos pueden proteger porque pueden poner límites a este tipo de conductas si es que se sobrepasan y vulneran los derechos fundamentales.
Pero da la impresión de que vemos los derechos digitales como un extra, ¿no? Como algo central, ¿no?
Sí, pero tenemos que empezar a pensar que en un mundo productivo, hoy es un día lleno de noticias del mercado de trabajo, ha salido la EPA, hoy es el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y hablamos de cosas, digamos, de las cosas de siempre, el empleo, los accidentes. Pero tenemos que pensar que en un modelo capitalista como el que vivimos, donde los datos son en buena medida la materia prima y los algoritmos, la utilización de las herramientas para tomar decisiones, los derechos digitales, que son los que intentan poner coto a estas irrupciones en la privacidad, en la intimidad, en los datos, en la libertad, en la capacidad de pensamiento de las personas, tenemos que darles la importancia que tienen.
Luz, preguntas concretas. ¿Mi empresa puede revisar mi historial de navegación?
Si me ha avisado, sí.
Si te ha avisado, no si te ha preguntado si te parece bien. Te ha avisado y ya está, te lo ha comunicado.
Si me ha avisado de forma clara, precisa, que voy a estar sometido a una política empresarial donde se pueden revisar mis comunicaciones personales en el ordenador de la empresa y la entrada es proporcional, sí, sí puede hacerlo.
El email también.
También el email corporativo. Y si se utiliza un email no corporativo en un dispositivo digital propiedad de la empresa.
Si yo en mi portátil de empresa abro WhatsApp web, ¿la empresa puede ver lo que yo estoy escribiendo?
El contenido concreto no debería. Porque sobrepasaría el principio de proporcionalidad. Aquí hay una sentencia muy conocida que utilizamos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que ya hablamos del test Barbulescu. Las cosas que se pueden averiguar con menor injerencia en el derecho fundamental es preferible hacerlo así. Pero en el momento que en el historial de navegación viera una dirección personal, la empresa ya sabría, sin necesidad de leer el WhatsApp personal, que en su tiempo de trabajo y en su dispositivo tú has utilizado una herramienta para tus cuestiones personales.
¿Me pueden sancionar por eso?
Y despedir si el incumplimiento de tus obligaciones es grave.
Eso en mi tiempo laboral, pero imagínate que yo cojo y hago mis horas, hago mi trabajo perfectamente y fuera de mi tiempo laboral utilizo mi portátil de la empresa para meterme en Booking y coger las vacaciones este verano.
Sí, hay lo que llamamos una expectativa razonable de privacidad, es decir, que aunque se utilicen, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aunque se utilicen dispositivos de la empresa, hay una expectativa de privacidad. Pero para que haya claridad, debe haber una política de empresa que te diga si puedes o no puedes utilizarlo. Si te dice la política de empresa que fuera de los horarios de trabajo no puedes utilizar el ordenador propiedad de la empresa para usos personales y la vulneras, puede ser sancionado.
Si me roban el portátil de la empresa,
pues te tienes que comprar otro.
Luz Rodríguez, muchísimas gracias, buenas noches.
Es un placer siempre.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.